sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios.
En toda oración y ruego, con acción de gracias. Vamos a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Pasaje muy conocido del Sermón del Monte. Lo que vamos a leer son palabras del Señor mismo. Y dice Mateo 6, verso 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Verso 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana. Hasta acá nomás. Gracias. La ansiedad es algo que todos tenemos adentro, porque Dios lo puso, es un mecanismo de defensa. Eso es la ansiedad. Es un mecanismo de defensa que todos tenemos dentro, que Dios puso. Me anoté acá algunas cosas que en realidad las íbamos a ver, pero ahora que no se van a ver las tengo que leer, ¿no? Es un sistema de alerta ante situaciones amenazantes. Eso es la ansiedad. Sirve para mejorar nuestro rendimiento y la capacidad de anticipación y de respuesta a las cosas que van a venir. Es decir, es algo bueno que Dios ha puesto dentro de nosotros. Aquellos que estudian y tienen un examen y los días anteriores están un poco ahí. Es bueno tener esa preocupación por estudiar bien, por hacer las cosas bien. A todos nos pasa que cuando estamos esperando que llegue algo que estamos deseando, uno hasta el corazón se le acelera porque está esperando algo. Así que la ansiedad es algo bueno que Dios ha puesto dentro de nosotros. Pero como todas las cosas buenas que Dios creó, el diablo la distorsiona. Dios creó el sexo. Algo bueno, porque la Biblia dice que así lo es, el diablo invertía. Creó la pornografía, la promiscuidad sexual. Dios creó la alimentación, que nos alimentemos para poder vivir. El diablo crea los problemas alimenticios, ¿no? Y así podríamos seguir diciendo las cosas buenas que Dios ha creado y que el diablo las ha distorsionado. Y la ansiedad es una de ellas. La ansiedad es un sentimiento. Es un sentimiento, una emoción que uno tiene con respecto, por lo general, a cosas futuras más que pasadas, ¿no? La ansiedad siempre tiene que ver con lo que viene. El problema está cuando este sentimiento, que es la ansiedad, se transforma en una conducta. Y ya dejó de ser un sentimiento pasajero, momentáneo, y pasa a ser ya un estilo de vida, una conducta que nosotros llevamos adelante. Entonces, en lugar de ponernos ansiosos, de esperar con cariño algo que viene, estamos todo el día ansiosos. Entonces, algo que es bueno, que Dios puso dentro nuestro para ayudarnos, se transforma en algo malo. Y de ser un sentimiento, una emoción, pasa a ser una conducta. Y en determinados casos ya pasa a ser una enfermedad. Ustedes saben que hay una enfermedad de la ansiedad, ¿cierto? Se llama trastorno de ansiedad generalizado. Hay una enfermedad. Fíjense cómo son los pasos, ¿no? Cómo va subiendo. Empieza con una emoción, sigue con una conducta, se transforma en un estilo de vida y llega a ser una enfermedad. ¿En cuál de estos pasos estarás vos? ¿En cuál de estos pasos te encontrarás parado hoy con la ansiedad? Las formas que recurre la sociedad, la cultura moderna para atacar este problema es muy sencilla. Es una solución muy sencilla y muy pequeña. Tan pequeña como una pastillita así. Así de chiquita. ¿Eh? Así es la forma en que nuestra cultura, nuestra sociedad le ha dado solución a este problema. Con una pastilla. Aquellos que leyeron el diario el domingo pasado, la revista del Clarín, vieron todo un artículo, como 6, 7 páginas sobre la ansiedad. Y habrán visto la cantidad de remedios ansiolíticos que se venden en nuestro país. Que, comparado con la cantidad de población que tenemos, estamos entre los primeros 5 del mundo en Argentina. La cantidad de ansiolíticos que se venden. Y claro, hay que vivir en Argentina, ¿no? Y sí, hay que convivir con los piquetes, con los cortes de luz, con el alza del dólar, con la inflación, con los políticos que hoy son de una camiseta, mañana son de otra. Hay que vivir en Argentina, ¿no? Pero no es así. Acabamos de leer que el Señor mismo, en Mateo 6, nos cuenta ¿qué es lo que ocurre con la ansiedad? ¿Y qué es lo que le ocurría al pueblo de Israel en la época del Señor? ¿Está? Estamos hablando del año 30 de nuestra era. En Israel. En Israel, para ese entonces, no había piquetes. Uno caminaba por la calle tranquilo. No había corte de luz porque no había luz. No había inflación porque ni moneda usaban ellos. Era trueque. Muy poca moneda tenían. Nadie se quedaba sin trabajo porque todos trabajaban de lo propio. Sin embargo, el Señor les dice, ojo con la ansiedad. Uno dice, che, pero ¿qué ansiedad tenían en aquel entonces? Fíjense cómo ya desde aquel entonces el Señor nos viene dando un mandamiento y es, no os afanéis. La palabra afán allí es ansiedad. En la misma que nosotros utilizamos para ansiedad, es esa palabra, afán. En nuestro castellano no es lo mismo afán que ansiedad. Pero cuando el Señor lo dijo, se estaba refiriendo a la ansiedad. La ansiedad tiene varios componentes adentro. Es como un combo que tiene cosas adentro. ¿Qué hay adentro de la ansiedad? Adentro de la ansiedad hay, por ejemplo, urgencia. Hay miedo. Todo eso viene adentro del combo de la ansiedad. Urgencia, miedo, incapacidad. Estrés. Gracias. Presión, uno está presionado. Fíjense todo el combo que viene adentro de la ansiedad. Angustia. Todo eso viene ahí adentro. Cuando yo digo ansiedad, estoy hablando de todo esto junto. Algunos más, otros menos, pero estamos hablando de un combo de cosas que uno la siente, la vive. Pero decíamos, ya el Señor en su época nos está diciendo cuidado con la ansiedad. Podríamos decir hoy que estamos en una iglesia que la ansiedad se provoca por dos cosas. Hay dos grandes núcleos, ¿no? En primer lugar, hay ansiedad por cosas espirituales y hay ansiedad por cosas materiales. Vamos a leer una de ellas. Vamos a 2 Corintios capítulo 11. Bueno, no lo leemos. 2 Corintios 11 dice, verso 28, el apóstol Pablo dice: y lo que sobre mí se agolpa, dice, se agolpa, es la preocupación por las iglesias. Fíjense acá la ansiedad espiritual. No es ansiedad espiritual, es ansiedad provocada por la parte espiritual de uno. Pablo dice, yo tengo, porque la palabra ahí, preocupación, es ansiedad, esa palabra que usa ahí. Yo tengo ansiedad, ¿saben por qué? Por las iglesias. ¿Existe la ansiedad espiritual? Sí, existe. Muchas veces nuestra ansiedad es por cosas espirituales. Es por oraciones que no vemos contestadas. Y nos ponemos ansiosos. Porque no vemos respuesta. La ansiedad espiritual tiene que ver con los miedos espirituales que tenemos. Porque tenemos miedos espirituales también. ¿Cómo qué? ¿Cómo a qué podríamos tener miedo en la iglesia? Tantos miedos espirituales hay. Muchos tienen miedo que la iglesia se divida. Muchos tienen miedo que la iglesia cambie la doctrina. Muchos tienen miedo que en la iglesia se peleen, porque lo han visto en otras o lo han vivido en otras. Entonces ese miedo provoca ¿qué cosa? Ansiedad. ¿Tendrás este miedo vos? ¿Tendrás miedo que te pase alguna de estas cosas? ¿Tendrás algún miedo espiritual? ¿Te encontrarás ansioso por no ver respuesta a tus oraciones? ¿Te encontrarás ansioso porque no encontrás tu lugar en donde ubicarte dentro de la obra? Esa es la ansiedad provocada por temas espirituales, la que tenía Pablo. Pablo decía que la ansiedad se le agolpaba. No leímos todo el pasaje, pero, bueno, no leímos nada, pero, pero en el pasaje el apóstol Pablo dice: he estado en peligro de muerte, en peligro de cárcel, me han apedreado, he tenido naufragio, me han azotado, pero por sobre todo eso, dice, por sobre todo esto, y miren lo que dijo, muerte, cárcel, apedreado, azotado, por sobre todo esto, dice, lo que sobre mí se agolpa es la preocupación de las iglesias. La preocupación de Pablo, el sentimiento que tenía, era más grande que esto. Y esto era bravo, ¿eh? Así que fíjense la ansiedad, ¿a dónde nos puede atacar? Con las cosas espirituales. Ahora está la de las cosas materiales. Con las cosas materiales, ahí estamos todos atacados. Porque todos tenemos algo que tenga que ver con la ansiedad material. Porque si tendríamos que dividirla brevemente, diríamos que la ansiedad por cosas materiales tiene que ver con lo económico, con lo laboral, con lo familiar, con la salud. Y me estoy olvidando de una. No, eran cuatro. Con estas cuatro cosas podríamos dividir lo que es la ansiedad normal, material, digamos, que todos estamos expuestos a vivir. Dice el pasaje que leímos de Mateo 6. En 7 versículos, el Señor 3 veces repite: no os afanéis. En 7 versículos, 3 veces repite: no os afanéis. ¿Por qué decía el Señor que no había que afanarse? ¿Por la comida? ¿Por el vestido? ¿Por comer, beber, por el vestido? Es decir, el techo. Está hablando de las cosas básicas. Cada vez llueve más fuerte, tengo que hablar más fuerte. Está hablando de las cosas básicas. Ansiedad por cosas básicas, no, dice el Señor. Mucho menos, y ni pensar, las que le siguen, las que están más arriba. El Señor no dice: no estés ansioso porque no podés cambiar el auto. No dice eso. Ahí está, si se sientan más adelante me hacen un favor a mí. Bien. Dice el Señor: más adelante mejor. Cerraron las ventanas en casa, ¿no? Bueno, decía el Señor. Bueno, vamos. Decía el Señor: mirad las aves del cielo. Y dice a continuación: Dios las alimenta. Dice así el pasaje. Ahora yo te pregunto: ¿cómo alimenta Dios a las aves? ¿Cómo hace Dios para alimentar a las aves? El ave se sienta en el nido, abre la boca así y caen los gusanos del cielo y comen. ¿Así alimenta a Dios a las aves? No. Pero acá dice que Dios las alimenta. La pregunta es: ¿cómo alimenta a Dios a las aves? ¿Por qué dice que Dios las cuida? Forma, porque de la misma forma dice: nos cuida a nosotros. Dios a las aves le dio un instinto con el cual el ave sabe que tiene que trabajar, tiene que ir y buscar los gusanos. El instinto le dice que tiene que hacer con la pata así, en la tierra, y ahí pica los gusanos y se los come. Dios las alimenta, ¿por qué? Porque provee de gusanos para que se lo puedan comer, y gusanos hay por todos lados. Dios los alimenta, no quiere decir que se sientan ahí a esperar. No, no, no. Hay una forma de alimentar que usa Dios. Si yo ahora hago un trabajo con todos ustedes y les digo, les voy a dar una bolsa de tierra, un balde de agua, un montón de pasto seco, y les digo, ahora con esto ustedes tienen que hacer una casita. ¿Cómo haces? ¿Qué diseño usás para que el techo no se caiga, para que las paredes aguanten? ¿Cómo haces? Pero si encima te digo, eso lo tenés que hacer sin usar las manos, ¿cómo haces? Bueno, el pajarito que se llama hornero lo hace. E ideó un sistema de casa que el techo se sostiene solo con las paredes porque es redondo. Hoy a nosotros este diseño se lo llama autoportante. ¿Quién lo inventó? El hornero lo hace y lo hace sin manos. Y no lo hace acá arriba de la tierra. Lo hace arriba de una rama que se mueve. Y que es finita así. Ahí arriba el hornero. O arriba de los palos de luz. Ahí lo hace. Encima no lo hace apuntando para cualquier lado. Lo hace apuntando a la entrada hacia el norte. Para que el viento frío del sur no entre y le mate a los pichones. ¿Quién le dijo al hornero cómo se hace todo eso? Ah, Dios los cuida, dice la Biblia. Dios los cuida y Dios los alimenta. Yo era muy chiquitito. Calculé la edad entre 5 y 6 años que me pasó esto. Yo vivía a 10 cuadras para allá de chico. Y en aquel entonces con los pibes del barrio lo único que hacíamos era jugar la pelota en la calle. Pero un día a alguien se le ocurrió, vamos a cazar pajaritos. Donde ahora está el barrio Carlos Gardel, no había nada y eso era un monte muy grande. Estaba lleno de árboles. Ahí. Así que ahí con mi hermano mayor, mi mamá me dejaba ir, nos habíamos hecho una onda, una gomera, e íbamos a cazar pajaritos. Y yo veía que mis amigos tiraban, le pegaban a uno, tiraban, le pegaban a otro. Yo jamás le pegué a uno, nunca. Y un domingo venimos a la iglesia y mi maestra de la escuela dominical, por eso me acuerdo la edad que tenía más o menos, era Mabel de May. Y nos habló de este pasaje, que Dios cuida a los pajaritos. Y yo ahí entendí y dije, claro, con razón nunca le pego a uno, porque Dios los cuida. No, era que tenía mala puntería, ¿no? Pero Dios, dice el pasaje, cuida de las aves. ¿Cómo no va a cuidar de nosotros? Eso es lo que está queriendo decir el Señor acá. ¿Vos creés que el Señor murió en la cruz por vos y dio su vida por vos? Y sí, vamos a decir. ¿Vos creés que Dios te va a llevar al cielo? Sí, todos vamos a decir que sí. Ahora, ¿vos creés que Dios va a cuidar y te va a sostener de acá hasta que tengas que partir? Ahí ya. Somos capaces de creer en algo de Dios, pero no en otra cosa. Como dice el Señor, no es la vida más que la ropa, dice el texto. ¿Qué vale más? Pero terminando el pasaje, el Señor dice por qué somos ansiosos. ¿Por qué le tenemos miedo al futuro? Nos olvidamos que tenemos un parlante inalámbrico. Bueno, nos olvidamos de por qué.
Ahora sí. Probamos. A ver ahí. ¿Se escucha mejor ahí? Sacale la reverberancia.
Bueno. La verdad ni nos habíamos acordado de esto. Y eso que lo compré yo, miren, y no me acordaba que estaba acá. ¿Qué va a hacer? Bueno. Bien, pero terminando el pasaje, el Señor dice, ¿dónde está el problema de la ansiedad? Y lo dice muy clarito. Dice, ¿no hará Dios mucho más con vosotros? Y acá viene la frase que tenemos que entender. Hombres de poca fe, ahí viene donde el Señor está metiendo el dedo en la llaga. Hombres de poca fe. Cada vez que esta frase que el Señor utiliza aparece en Mateo, aparece por algo en especial. Cuando el Señor usa esta frase, hombres de poca fe, que es la que utiliza acá, aparece por algo en especial. ¿Te acordás con quién la usó? Con Pedro. El Señor había estado trabajando, había hecho mucho trabajo, había sanado, dice la Biblia, había curado un montón de gente, había echado fuera demonios, había estado todo el día trabajando y le dijo a los apóstoles, ustedes vayan cruzando el lago, que yo me voy a quedar acá orando y después voy. Y dice la Biblia que en el medio del mar se levantó una tormenta de viento y el Señor fue hacia ellos caminando por arriba del agua. Dice que los apóstoles, como el viento les era contrario, remaban muy despacio, a tal punto que el Señor los alcanzó caminando. Así que imagínense qué despacito que iban. ¿Se acuerdan lo que ocurrió? Mientras el Señor iba caminando, Pedro lo ve. ¿Y qué dijeron entre todos? Un fantasma. Miren ya de dónde vienen los fantasmas, ¿no? Y el Señor les dice... Frase tradicional del Señor. ¿Qué les dijo?